Buenas tardes, bienvenidos. Esto se llama La Desinformadera de Arroba FM. Les saludamos a los Reyes y Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, a los Reyes?
Hello, ahí tenía el micrófono por otro lado, como querían que me escucharan. Todo muy bien en este jueves halloweenesco.
Jueves de Halloween. Saludos sí. A toda la gente que vía radio nos está escuchando y está empezando a decir, en México no celebramos Halloween. Celebramos Día de Muertos, tienen razón, celebramos
el Día de Muertos. Sí, celebramos Día de Muertos.
Pero también este día muchos niños salen a pedir calaverita, a pedir dulces disfrazados. Es una tradición que mucha gente le ve un símbolo diabólico de cosas feas, ¿no? Pero la verdad es que disfrazarse es muy divertido. Y hablando de disfraces, aquí está el señor Pablo Ibarra.
Nada más me tengo que peinar tantito y ya con eso tengo el disfraz listo.
Ya con eso quedas, claro.
Con eso quedo.
Con eso quedas.
Sí, señor.
¿Cómo estás, Pablito? Buena tarde.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy bien, muy chido, bastante animado. Halloween. This is Halloween.
This is Halloween. Exactamente. Sí, sí, sí.
¿Pasan, pasan por ahí los niños a pedir dulces?
Claro.
Sí, claro.
Hay una señal secreta en los edificios donde yo vivo, que tienen ustedes su casa. Tienes que poner afuera de la puerta una decoración de Halloween para como señal de que los niños pueden tocar la puerta y habrá dulces.
Mi puerta está marcada con tinta roja, simulando blood, you know.
Sangre.
Y dice, si con tú eso. Tocas esta puerta, te puede pasar eso.
¡Qué viejo agrio eres!
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Qué viejo agrio eres, güey?
O sea, ojalá todo, vayan a casa de Pablo Ibarra y órale, a tocar toda la puerta, el timbre y todo.
La verdad es que, mira, nosotros no estamos porque bajamos con Luis Eric, porque él baja a eso. O sea, él baja, se disfraza y baja a pedir. Y no estamos abajo con él y viendo, pues la verdad es muy divertido, hay disfraces padrísimos, todos los niños se disfrazan.
Sí, la verdad, se ve chido. Y la verdad es broma, o sea, sí, sí me gusta que vengan, está bien. Me agrada ver todos esos disfraces, es divertido. Y muchos dicen, es que eso no son nuestras tradiciones y que no sé qué. Navidad tampoco, señora, ya siéntese.
Ya son nuestras tradiciones, ya, la verdad.
Ya,
Navidad tampoco no es nuestra tradición, ya siéntese, señora, neta.
Saludos a Mamucas Ruiz Oficial.
¿Y ese qué?
¿Y eso qué?
Es amistades, Luis Ángel.
Y dice,
¿dónde?
El de imagen digital de Poza Rica. Saludos, Mamucas Ruiz. Estoy haciendo un TikTok en mi cuenta, arroba Luis Ángel Marín guión bajo.
Ah, ¿estás en vivo?
Soy en un en vivo, sí. O sea, okay. Dije,
muy bien.
Un ratito. Aquí, porque casi no, si se me va a gastar el TikTok, se va a echar a perder si no lo uso.
Sí, te pueden dar de baja la cuenta, no creo. No, ni que fuera Instagram.
No, porque si de repente subo dos, tres cosillas, pero en vivos nunca hago. Pero ahí va. Saludos a Sandrita Ramírez, que está dándole me gusta a live. Saludos, Sandrita.
Pero no nos escuchan a nosotros, ¿o sí?
Sí, sí los escuchan porque tengo la bocina de aquí en la cabina.
Ah, perfecto.
Sí. Entonces, eso,
una buena interacción.
Estoy hablando solito como loco, sino que hay, sí se oye que hay una plática con dos personas, con dos humanos más.
Sí, quién sabe, a lo mejor si somos una inteligencia artificial. Bueno, lo de artificial pasa, lo de inteligencia no creo.
Ni tampoco artificial, güey, no se ven muy artificiales que digamos.
No, verdad, me hace falta levantarme aquí la naricilla.
Reírte así.
Lo bueno es que a los Reyes va a ir a un evento de pestañas el próximo lunes y a ver si le hacen
algo. ¡Ay, qué buena onda! Mira, mira, saludos desde Brasil. Saludos desde Brasil.
¿Qué significa esto?
¿Quién sabe? No veo.
Es una LH, Lewis Hamilton.
LA.
Ah.
LA Dodgers.
Luis Ángel. Luis Ángel.
¡Mundo!
No, díganle que no esa pelota.
A los Reyes, algo que decir del nuevo campeón de las ligas mayores del béisbol, Los Ángeles Dodgers.
Sí, mucho que decir, prácticamente algo que reprochar también. Creo que la cartera de los Dodgers rindió sus triunfos, los rindió frutos y triunfos.
Para invertir porque, en buenos peloteros. En
claro, ese. Sí, claro. Sí, sí. Oye, billetiza que aprovecharon los Dodgers entre que se van a sacar mucha lana por ser campeones, pero también todo lo que le dieron a los jugadores. O sea, hay unos muy buenos. Por ejemplo, Yamamoto se aventó 325 millones de dólares y a Will Smith, que no es el actor, es el beisbolista.
Will Smith, ¿qué tiene que ver? Porque creo que el dueño de los Dodgers, bueno, en parte el dueño de los Dodgers es Magic Johnson, ¿no?
Sí, pero no, es el otro Will Smith, es el beisbolista. Yamamoto.
¿En qué equipo juega?
Todos son de los Dodgers, ya ves, o sea, le vas a los Dodgers y no...
Con el nombre parecería más de los Yankees, porque Yamamoto, entonces...
Yoshinobu Yamamoto. Un gran Yamamoto. De hecho, en uno, creo que en el segundo juego se lastimó el brazo, pensaban que no iba a jugar en el tercero, pero dio de sí, la verdad es que lo hizo bastante bien, y él, pues 325 millones de dólares, y Will Smith, que les decía, extendió su contrato por 10 años más y nada más le van a pagar 140 millones de dólares. O sea, sí, mucha lana. El tercer contrato más caro, de hecho, fue uno de los Dodgers, Mookie Betts, 365 millones de dólares. Y además, Freeman, pues lo habíamos comentado, pues sí, el MVP de esta temporada, que la
Morgan
verdad...
No es Morgan Freeman,
es Freddie... No... Freeman.
Freeman.
Okay. Que la verdad, a los aficionados y a los jugadores, incluso de los Yankees, cada que iba a batear Freeman era como de terror. Aquí iba a haber una gran carrera y evidentemente se hacía muchas carreras porque daba unos batazos de hit padrísimos, aventaba casi hasta arriba de la tribuna esos batazos. Entonces, el MVP bien merecido, muy bien ganado. Ay, los Yankees estaban a punto.
Más que Freddie Freeman fue como el Freddy Krueger para los Yankees.
Sí, exactamente. Pero, ay, es que iban muy bien los Yankees. Yo estaba muy emocionada. Dije, ya va a haber un juego.
Sí, tú ya estabas dando
un sexto juego. Sí, yo me iba bajando del Suburbano ya viendo el... Venía toda mareada, pero viendo el juego, no importa. Pero iban muy bien los Yankees. Yo creo que en la quinta entrada fue cuando valió todo, donde cometieron los peores errores de este juego. Y fue ahí donde los Dodgers dijeron, de aquí somos y les vamos a aventar. Entonces, ay, triste, pero muy bien ganado por los Dodgers. Muy bien que hayan hecho estas contrataciones. Creo que les combinó bastante. Y de hecho van a hacer un desfile en honor. Ya ven que les había platicado que se iban a ir al sexto juego, que iba a ser mañana, en el cumpleaños de Fernando Valenzuela, pero ahora sí, ya como campeones, con la copa, con todo lo que tiene que ser, van a hacer un desfile en honor a Fernando Valenzuela.
El trofeo. Esa blanca es una copa.
Sí.
Oye, saludos a Cuchurrumina que nos está viendo aquí en
TikTok. Cuchurrumina.
Saludos a
Cuchurrumín.
Sí se te escucha, dice Alo.
Muchas gracias. Muy bien. Sí, entonces mañana
al Rulo
va a haber.
También, que está viendo
también al Rulo. Mañana va a haber un gran homenaje a Fernando Valenzuela con este desfile. Y por la tarde de allá con los Dodgers lo van a hacer. No van a transmitirlo, pero sí van a hacer este homenaje que se lo merece Fernando Valenzuela y en el día de su cumpleaños, y ya campeones los Dodgers. Muy bien, creo que fue y lo decía ayer, aunque ganaran o perdieran que ganaran los Dodgers o ganaran los Yankees, creo que fue una serie mundial bastante buena, bastante esperada, con unas carreras increíbles, con unos home runs que inimaginables, con cosas muy malas, como ya lo habían mencionado también con estos aficionados chafas, y que de repente los Yankees estaban medio lentos y como que, ¿no?
¿Aficionados chafas?
Sí, ¿te porque al final.
A los que le quisieron quitar.
A los que le quisieron quitar el guante. Oye, estás gastando. Estás gastando muchos dólares en entrar. Mucha gente quería entrar a estos juegos. Tienes la oportunidad y la riegas. La riegas haciendo esas nacadas. La verdad es que no se van.
No, y peor, no. Peor aún porque ya están boletinados y ya no pueden entrar a ningún estadio de la liga, ningún estadio profesional. De hecho, porque acabo de leer que tampoco pueden entrar a ningún estadio de la NFL.
No, te digo que a ningún deporte, a ningún estadio, en ningún ciudad, no pueden entrar. Y qué bueno, así se tiene que sancionar a este tipo de aficionados que no son tan aficionados, porque si no, respetarían muchísimo. Pero bueno, esas son las cosas malas.
Con tres cervezas encima ya la gente ya se pone así.
Sí, ciertamente.
O no, muchachos. Claro.
Ciertamente. Con dos chelas ya se pone uno de impertinente, honestamente.
Y desaprovechas esa gran oportunidad de ver un gran juego, una gran final de serie mundial, y lo echas a perder así, pues no.
Bueno, ya no empañes el triunfo de los Dodgers hablando eso.
No, estoy hablando de lo bueno y de lo malo, y eso fue realmente lo malo, y lo malo evidentemente que perdieron los Yankees, pero muy bien, los Dodgers se consagran como unos grandes beisbolistas, grandes campeones. Les fue muy bien, supieron.
Ahorita saliendo voy a ir al puesto del melate que está aquí enfrente. Mira, van ganando, Cruz Azul va hasta arriba, los Dodgers campeones, los LA Rams ganaron el fin de semana, o sea, voy
creo
a ir.
Creo que eso nos faltó preguntarle ayer a Fernando sobre el Cruz Azul y obviamente de los Dodgers. ¿Quién creía que iban a ganar, Dodgers o Yankees? Pero creo que nos faltó de tu Cruz Azul para ver si a la final no le va a Cruz Azul.
Va a venir el fin de mes de noviembre.
Ah, perfecto, pues ahí le preguntaremos si después de mucho tiempo Cruz Azul va a poder ser campeón otra vez en la Liga Muy claro X, como diría Pablito Ibarra.
Claro
que ya me adopté ese nombre, Pablito Ibarra. Tienes que...
¿Qué quieres que te diga, Sam?
Es que es cierto.
Las cosas como son, las cosas como son.
Sí.
¿Por qué andas con ropa de Red Bull, Pablo Ibarra, si no hay carreritas este fin de semana?
Porque me la tuve que poner de volada porque me eché el agua encima.
Okay. O sea, agarraste una botella de agua.
Real. Sí, no, de mi vasito de agua.
Ah, ok. Sí.
Tenía una agujerita y adiós.
En realidad me tropecé.
Yo también me tropecé en la escalera del edificio B. Hay una raspada aquí en la mano.
Y sí hay carrera, no mi se estimado.
Ve, no se ve.
Es que hay demasiada luz, pero tengo sangre.
Como la luz.
Ve,
se nota aquí mucho. En el nudillo, sí, cierto.
Ya,
sí.
Ya se ve.
La pared tiene una textura rasposa y venía yo viendo el teléfono y pisé mal un escalón y o sea, reboté así en la pared. Y ya.
Ay.
Pero
Me dolió. Pero sí hay carrera, hermano, sí hay carrera.
¿Dónde vamos a correr?
Brasil, do Brasil.
Ah, es el Gran Premio de Brasil.
Y se va a poner bueno,
escuchando en Brasil?
¿Eh?
¿Y nos está escuchando en Brasil? Porque hace rato...
Sí, por aquí hay
una...
¿Una
garota?
Sí, hermano.
En Facebook.
Así es, está María dos Santos.
María dos Santos.
Do Brasil. Buenas noches, María dos Santos. ¿Cómo va usted?
Sí.
¿Todo bien?
Sí, pero va a estar bueno. Hay muchas cosas interesantes en Brasil. Ya, de hecho, el día de hoy fue el día de los medios y nos topamos con una pequeña sorpresa para
los
empezar.
¿Medio qué? ¿Los medio güeyes?
Sí, también. No estaba Fernando Alonso.
Pero estaba Checo, es lo mismo.
Estaba Checo, exactamente. Que ya muchos estaban dando por muerto a Checo. Decían que no llegaba al Gran Premio de Brasil y, pues, sorpresa, llegó Checo. Así es. Y de eso les tengo también que hablar, pero no estaba Fernando Alonso. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
La venganza de Moctezuma.
¿Tiene diarrea el güey?
Así es. Tiene unos malestares estomacales del demonio que trae ahí adentro metido. Y se tuvo que ir... Fernando Alonso. Se tuvo que ir a España para que lo trataran por unos malestares estomacales espantosos que traía. Y no estuvo presente en el Día de los Medios hoy en Brasil. Se especulaba que no podría haber llegado tampoco para la carrera, pero tengo entendido que ya está trasladándose hacia Brasil. Entonces ya el día de mañana va a estar presente en las prácticas... de este gran premio, que va a estar muy interesante porque Es un formato sprint. Faltan 4 carreras para que termine esta temporada. Todavía no hay un campeón. Vamos a Brasil, un formato sprint. ¿Qué es esto? Una sola práctica libre, una clasificación sprint para una carrera corta del día sábado y otra clasificación del día sábado para la carrera que es el Gran Premio. ¿Cómo va a estar esto en los horarios? Las prácticas libres 1 van a ser a las 8:30 de la mañana, hora de México, claro está. La clasificación sprint va a ser a las 12:30. La carrera sprint va a ser el sábado a las 8 de la mañana. Uh-huh. La clasificación para el Gran Premio va a ser a las 12 del día. Y la carrera, el Gran Premio de Brasil, va a ser a las 11 del domingo, a las 11 de la mañana del domingo.
Estás hablando en tiempos de México.
Así es, en tiempos de México. Y pues está muy interesante. Lando Norris está solamente a 47 puntos de igualar a Max Verstappen. Max Verstappen lleva cosa de 10 carreras sin ganar ni una sola. ¿Cuántos puntos ganan por carrera? Son 20 puntitos, me parece. Mira, el asunto es este. La carrera sprint da medios puntos, solamente hasta el octavo lugar. Puede ser que de esta misma carrera no se acerque Lando Norris, pero creo que a Max Verstappen le basta con acabar entre, no sé, los 5 o 4 primeros. ¿Hay muchos problemas con el auto? Sí, honestamente sí. Preguntaban a Max Verstappen sobre el desempeño de Checo Pérez y él solamente atinó a decir, mira, hasta yo tengo problemas para acabar en el podio. Y eso es real. Como les decía, llevan 10 carreras el automóvil sin ganar. Ni Checo, obviamente, y ni Max Verstappen. 10 carreras, 10 grandes premios que no está en el número 1. Esto es lo que ha aprovechado McLaren para acercarse bastante. Como te decía, son 47 puntos de entre Lando Norris y Max Verstappen. Red Bull ya cayó bastante en lo que es el campeonato de constructores. Se fueron hasta el tercer lugar. Ya lo superaron por mucho. McLaren con 566 puntos y Ferrari con 537 puntos. Entonces, yo creo que eso ya está bien, bien complicado. ¿Dónde está Checo en los puntos? Por allá abajo, en el octavo lugar, 150 puntos. Ese me parece que ya va a ser difícil que se lo lleguen a pelear, honestamente. Pero vamos a ver qué pasa. Les digo, son 4 carreras, son bastante puntos. Y por ahí también, sobre la polémica de que si Checo se queda o no se queda, estuvo platicando precisamente Damon Hill, un ex campeón de Fórmula 1 británico, en Sky Sports F1, y dijo que platicó con Julian Jacoby, el que es el manager de Checo Pérez. Julian Jacoby, como les menciono, también fue manager de Ayrton Senna, que pues está de fiesta a Brasil, porque se celebran 30 años del, bueno, no de fiesta, sino de conmemoración, 30 años del fallecimiento de Ayrton Senna. Va a haber varios eventos.
De fiesta, no, pero.
Sí, pues. No, es una conmemoración de los 30 años del fallecimiento de Senna, que era un héroe nacional, pero de eso ahorita les cuento. Julian Jacoby dijo que para poder rescindir el contrato, Red Bull le tendría que pagar a Checo una cantidad de más de 8 cifras. O sea, que estamos hablando de cuando menos unos, no sé, que les gusta unos 15 milloncitos de dólares. Para rescindir el contrato. Se está hablando de que Franco Colapinto, el argentino, está en la mira de Red Bull para sustituir a Checo. Pero sabemos que Williams le ha pedido a Red Bull la cantidad de aproximadamente unos 8 millones de dólares para poderles prestar al argentino. Entonces ya estamos hablando por ahí como que de más de 20 milloncitos por el asunto de rescindir el contrato a Checo y poder contratar a otro piloto. No sabemos si esto tenga fundamento o si de verdad vaya a pasar. Pero pues el contrato de Checo, según Julian Jacoby, pues está seguro. Aunque el piloto tenga problemas, que no esté funcionando tan bien el automóvil, no haya obtenido los puntos que se necesitan, el contrato pues está muy bien blindado y va a ser difícil que Checo no esté en Red Bull el próximo año. Y honestamente, no sé si eso sea bueno o malo.
En Papantla celebramos Ninin. Qué bonito está el centro, ¿no?
No he ido, precisamente voy a ir más al rato.
A los Reyes no ha ido, pero tú, Pablito Ibarra, vete a dar una vuelta.
No he ido.
Está padrísimo. Hicieron un tapete de flores espectacular.
Obviamente con la flor de cempasúchil, ¿verdad?
Con diferentes flores de colores.
Está padre. ¿En serio? No, sí. El año pasado me parece que también lo hicieron, porque me acuerdo que me di una vuelta por allá. Y estaba bastante bonito. Sí, lo hacen bastante bien. Lo hacen muy, muy bonito. Me voy a dar una vuelta más tarde. Deberían de hacer lo mismo todos los que están cerca de Papantla. Honestamente, la verdad.
Sí, vayan todos, la verdad. Y digo, estar cerca es... Desde Poza Rica o cualquier lugar de donde nos escuchen hasta Puebla, no sé, les queda cerca, de hecho, ¿no? Puede ser una buena opción para ir a
un fin de semanita, darse una vueltecita, no sé.
Sí, realmente.
Tenemos un fin de semana largo.
No, mañana sí es un... ¿Tú no trabajas mañana tú? Tampoco hay escuelas, pero sí hay bancos.
Tampoco hay escuelas.
Sí hay trabajo normalmente en muchos lados. Bueno, no hay mañanera mañana, ¿eh? La presidenta anunció hoy que no hay mañanera mañana.
No hay mañanera.
No hay mañanera a los Reyes, así que no hay que madrugar.
Tranquilo.
Tranquilo. Relax. Pero sí hay bancos mañana normal, ¿eh? O sea, no es un festivo obligatorio.
Fíjate que yo siento que debería de serlo. Es como que nuestra segunda fiesta nacional, o tal vez la primera.
¿Después de cuál?
De la Revolución.
No, nuestra primera fiesta nacional es el 16 de septiembre, Día de la Independencia.
Día de la Independencia.
Luego el 20 de noviembre, Día de la Revolución. 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla.
Y después el Día de Muertos.
12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe.
Yo pondría estas fechas por encima.
Pica la nariz, güey. ¿Qué será? ¿Tendré lombrices?
Mocos.
Alergia.
No, me pica, no de estornudar, sino así como un pelillo.
Si tú sientes que te pica la
nariz. Banda pelillo.
Nariz.
Oye, sí, la Virgen de Guadalupe está antes que el Día de Muertos, güey, te puedo asegurar.
No, debería de ser al revés.
Que nos diga la gente qué piensan, a ver los de TikTok, qué es más importante, el Día de la Virgen de Guadalupe.
Y según yo, el 12 de diciembre, sí, no hay bancos.
No, porque es el Día del Banquero.
El 12 de diciembre no hay bancos, entonces está por arriba del Día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe.
Sí, güey, ya está, ya con eso la mató. Aunque hay gente que no celebra, hay gente que tiene alguna religión y no celebra.
Es porque es Día del Banquero.
Es que se hizo a raíz de que, si no investiguen por qué se celebra el Día del Banquero el 12 de diciembre. No sé si solo sea en México.
Creo que sí.
Pues sí, entonces, a ver qué opinan ustedes en TikTok. ¿Qué en el radio? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿12 de diciembre o Día de Muertos?
A nivel internacional.
A ver, dime una canción del Día de Muertos.
Que no sea de Coco, por favor, porque eso no es tradición, eso es Disney. No,
a ver, dime una canción del Día de Muertos.
Yo no me conozco de canciones.
La Llorona.
Dime una canción de la Virgen de Guadalupe.
Ah, tampoco no me la sé.
Ay, a ver, Alondra Guadalupe.
Solamente me sé una historia que se inventaron por ahí de un indito, Juan Diego.
Mira, aquí está Llorona. Y dice,
Llorona, exacto.
Día de Muertos, dice. ¿Quién es? Vine Frías, ¿verdad?
Debe ser Vine Frías o a Vila Mariana, probablemente.
No sé, pero porque no sé por qué no se ve aquí quién es el que escribe.
No tengo idea.
Después de su mensaje en Facebook, por favor, pónganos el nombre para saber sí, a quién.
Disculpen la pena.
Vamos a mencionar.
Pero yo creo que el Día de la Virgen de Guadalupe es más fiesta nacional que el Día de Muertos. Tengo esa ligera sospecha. No sé por qué.
Es que el Día de Muertos ya lo estamos agarrando desde ayer, 30 de octubre, 31, hasta el 2 de noviembre. O sea, así es como el puentecito.
Sí, no sé,
como
pero es una tradición. Tradición mexicana, vaya, es una tradición de raíces indígenas mesoamericanas.
¿Cuál?
Día de Muertos, hermano.
Es o casi es prehispánica.
Sí, es prehispánica. Es
una tradición fusión ya, realmente. Sí, es una tradición fusión.
Sí, la de la Virgen de Guadalupe sí es completamente mexicana.
El 2 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Entonces, los santos son religiosos de la religión católica que hicieron favor de traernos nuestros ancestros españoles.
Pero te digo que todo lo que engloba Día de Muertos y Halloween, ay, ya no sacaste. O sea. ¿Ah?
No lo saqué, es que ¿sabes qué? Estaba estaba tratando de quitarme.
Está bien, si no quieres que hable, ¿no?
Luis, que me puse a los reyes, dice a los reyes ahí, yo no soy a los reyes. Ahí está.
Eres, ahí está.
Ya a los reyes, pero
ya le cambiaste. ¿Qué le estaba diciendo? Ya ves, sí. Se me va.
Ah, poniendo atención.
Godetea, perdón.
El avión.
Ah, Carlos Baltasar dice que el Día de Muertos. Sí, porque tú comes mucho, Carlitos
sí,
Baltasar.
Sí, le entras a los tamales, al pancito de muerto, ya sabemos.
Ya regresó cómo. El avión. Que todo lo que engloba Día de Muertos, incluso va desde el 28 de octubre, porque llegan las almas de los animalitos, y después ya se
los
empieza como...
Los animales no tienen alma, sí tienen alma los animales.
Sí tienen alma, cómo no. ¿Qué eso
sí,
es lo que
sí, los animales, ya de una vez lo dijo, llega. Una vez lo dijo el Papa Francisco, que los animalitos iban al cielo. Todos los perritos pueden ir al cielo. Tengo una amiga que probablemente se podría haber ido al cielo por perra, pero no por zorra.
¡Ay, Dios bendito!
¡Pablo Ibarra!
Es un programa familiar, son las 6 de la tarde en algunos estados y tú diciendo esas cosas. Ay,
perdón.
No, no, no. Pero bueno, íbamos en el 28.
¿Cómo saben que como tantos tamales? Pues.
Pues bueno. Del 28 al 2 de noviembre, digamos que es todo lo de Halloween. Y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, solo un día, entonces...
No, si todo los... el mes. ¿Cuántos días de peregrinaciones hay afuera de tu casa, Pablo Ibarra?
Pues empiezan creo que desde el día 1 de diciembre.
Claro, las peregrinaciones. Para
llegar el 12 de diciembre.
De diciembre a los Reyes.
Y yo me sigo preguntando cómo es que consiguen los permisos de Sedena para pirotecnia, ¿eh?
Porque es una fiesta nacional, el Día de la Virgen, y la pirotecnia es bonita.
Sí,
sí es bonita, pero... Sean responsables.
Ya deberían vender tapones de oídos para perros, güey.
No deberían de vender cohetes, más bien, de entrada. ¿Por qué no? Porque pobres perritos se asustan. O sea, y les puede dar un paro cardíaco.
Por culpa de los perros no vamos a celebrar.
Es que una cosa es una celebración y otra momento es estar aventando
cohetes. Sin cohetes no hay peregrinación, comadre, discúlpame.
Sí, es que a la Virgencita le fascinan los cohetes.
Te lo apuesto que sí.
No,
se
no,
puede
no, no, no.
Hacer una bonita celebración sin tanto ruido, sin tanto cohete y sin tanta contaminación. Y así no afectan el corazoncito de los animales.
Pero es que a la Virgencita le gusta el ruido y los cohetes.
No, que le gusta el ruido ni nada de eso, jamás.
Ya voy a cortar el TikTok.
Bueno.
¿Por qué?
Porque lo está ignorando. De repente no, no, se le va.
Estoy viendo TikTok. Aquí todos los que están. Saludos a todos. Sí, oye, sí hay mucha gente.
Chido.
Todos, qué pues,
¿y por qué lo quieres cortar?
Bueno, no lo voy a cortar.
No, y déjalo. Te dan rewards.
A ver, los que están escuchando y viendo en TikTok, que corte Luis Ángel Marín el en vivo o que siga. A ver qué te comentan. Y seguramente van a decir que no. Nos vas a dejar picar.
Bueno, está bien.
Bueno.
Está bien. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las festividades?
Cuentas para todos.
Sí,
bueno,
está
no.
Bien.
Bueno, no.
Bueno, ya no, vamos a cambiar de tema, muchachos, porque hay gente que puede salir, dice Carlos Baltasar, Pablito, fuera de contexto.
¿Yo? ¿Por qué?
No preguntes por qué. Es Carlos Baltasar. Oigan, pero seguimos preguntando qué día es más, para ustedes más importante celebrar, el Día de Muertos o el Día de la Virgen de Guadalupe. No en cuál coman más cosas, no.
Sí.
Ajá, ¿cuál es?
Es diferente.
¿Cuál es para ustedes más? ¿Cuál celebran más?
Sí, ¿no? Sí. Si les dijera de repente, supongamos el gobierno solamente se va a festejar un día, ¿cuál vas a festejar? ¿El de la Virgencita de Guadalupe o el Día de Muertos? Solo uno.
Ok, no el gobierno. Saludos a Alberto Velarde. Alberto Velarde, saludos. Él es socio fundador de este programa.
Saludines.
Saludos.
Oye, hablando de gobiernos y ya cambiando el tema, ¿ya vieron la turbo mega ultra multota que Rusia le quiere meter a Google?
¿Por qué?
Pues hace cosa de 2 años Google pues bajó unos canales de ultra, ¿cómo se dice? Ultraderecha rusa, por así decirlo, canales que transmitían información en favor del régimen ruso, pues ya sabes, Putin, boom, bam, bam. Y pues ya sabes, hay pique entre Rusia y Estados Unidos. Google es una empresa, pues sí, norteamericana. Y pues bajó estos canales que le parecía que eran pues poco éticos, ¿verdad? Entonces, pues el señor Rusia
eran cosas
se molestó.
De Putin.
Eran cosas de Putin. Sí, sí, sí. Entonces, pues el señor Rusia se enojó y le metió una demanda a Google y pues bueno, ya un tribunal en Rusia dijo que pues ni más ni menos que le va a caer la multa a Google de ni... Chécate esto, o sea, creo que ni siquiera lo puedo mencionar correctamente. 20 mil millones de billones de billones de dólares.
¡Caca!
¡Qué hueva, güey! O sea...
¡What the fuck! Es una cifra completamente impagable, es una locura. Es una locura, o sea.
Güey, Putin está ya fuera de sí, ya.
Realmente sí, chécate, nada más. Por ejemplo, el Banco Mundial.
Déjame ponerlo en mi Telegram.
En tu Telegram. No. El Banco Mundial dice que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo es de alrededor de 100 billones de dólares. Nada más billones. La multa de Google es de. Billones de billones de dólares. Millones de billones de dólares. Es una locura. O sea, pues, precisamente por ese tipo de temas, ya hay varias empresas norteamericanas que ya dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero tener nada que ver con Rusia. McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Netflix, Nintendo, y las que se vayan a seguir agregando a este tema. No sé, o sea, es una locura. Es una locura. O sea, creo que le habría salido mucho mejor a Google decirle, ¿sabes qué? Pues hay tantos canales apestosos, ya, haz lo que quieras.
No le van a poder cobrar nunca, güey.
No, jamás, obviamente. No, aunque se los pudieran cobrar, se los van a pagar.
¿Cómo pagaría Google? ¿Con Google Wallet?
¿Con publicidad?
¿Con Google Pay? ¿Con unos anuncios ahí de fuera de Ucrania, arriba Rusia o cómo?
Yo no lo sé, de verdad no lo sé, pero bueno.
Mejor, oye, hablando,
mejor Google se abrió.
Y mejor vamos hablando, a hablar de la llegada de los norcoreanos a la guerra de Ucrania, güey. Qué loco es eso. Pero no hablemos de eso mejor. No. ¿Qué pasó a los reyes? ¿Qué ibas a contar?
Hablando justo de millonadas y de este tipo de economía, pues al parecer, ya empiezan a vetar a Mallito, después de que ganara la Casa de los Famosos, porque ven que ya va a estar en la obra esta de la señora presidenta, junto con todo el Team Mar, bueno, casi todo el Team Mar, porque al parecer creo que ya están ahí desertando algunas personitas, pero le iban a dar un programa a Mallito en Televisa, pero se puso un poquito exigente, pidiendo una millonada, pidiendo un camerino, pidiendo cositas muy específicas.
Ya se le subió.
¿No le pueden dar un camerino? ¡Qué jodidez!
No, pero con unas exigencias brutales. Por esto yo decía que una millonada, después de la millonada que se llevó, no solamente de los 4 millones, sino todo lo que fue la Casa de los Famosos, y al parecer dijeron, no, te estás pidiendo demasiado y no lo vales, entonces bye bye, regrésate a Monterrey, sigue haciendo tu programa, y al parecer sigue
sí, está todo
porque quien está saliendo más en Televisa o en algunos medios de haciendo gira de medios y todo es Karime y Gala. Solamente ellas dos. Arad pues, obviamente sigue en Hoy dando de qué hablar, pero el que ya de plano se está pagando es Mario, muchachos. Y también es
la Virgen de Guadalupe escuchó nuestras plegarias.
Ya ves cómo el día de la Virgen de Guadalupe es mucho más grande. Llegó
el señor Axel D. ¿Cómo estás, Axel D?
Oye, güey, peínate, parece que te acabas de levantar.
Déjalo en paz.
Estoy peinado.
Entonces ya, toca tijera.
No le hagas, caso, Axel D. Esto, mira, Pablito, porque es un godínez, tiene que peinarse, güey.
Sí, definitivamente sí. No. Es pura envidia. No es porque tenga que peinarme.
¿Sabes que tiene más cabello?
Es que tiene más cabello que tú y yo juntos, Luis Ángel.
No, a mí sí me sale. Yo me lo corto, pero yo podría traer el pelo como Axel D, así.
Quiero ver eso, a ver si es cierto.
No, nunca.
No te lo cortes de aquí a diciembre. No.
Lo compensa con la barba.
Sí, con la barba. Pero no soy, o sea, solo tengo entradas, o sea. Pero no estoy pelo. Pero bueno, Axel D, ¿qué hay de nuevo?
Nada, pues perdonen, ven que les dije que iba a estar en Morelia, traté de conectarme, pero la verdad es que allá se va a ver cine, entonces.
¿Se robaron el internet también?
Sí, no.
Cállate junto con las dos Cybertrucks que se volaron ahí en la carretera, ¿no?
No, por eso. De hecho, sí da miedo ir para allá, pero en la carretera sobre todo.
Habías dicho que ibas de parte mía.
Allá es la familia de los Reyes.
Hablemos de cine.
Sí, por favor.
¿Qué había en Morelia, en el Festival de Cine de Morelia, Axel D?
Muchísimas películas. Al final hice un conteo de cuántas vi. Vi 32 películas.
¿En cuántos días?
Semana y media.
Oye, espérame, okay. Por aquí tengo un plumón, güey. Te lo voy a mandar.
Okay.
Sí.
Pero es azul, ¿te sirve?
Sí, sí me sirve.
Bueno, ¿y qué hubo de novedoso?
Bueno, muchísimas películas buenísimas, de verdad es que no tienen idea del año que fue este para el Festival de Morelia. Pude ver películas como The Brutalist, que que corre para ganar el Oscar en casi todas sus categorías, protagonizada por Adrien Brody, si lo ubican, el pianista. se va a llevar muchísimos premios, es un hecho, de verdad, márquenlo, recuerden, graben este pedazo, muchos premios. También pude ver Anora, la última película del creador de Project Florida, la primera película que se grabó con iPhone, trajo su película al festival de Morelia. Anora es increíble, de verdad, que sales con una sensación de que nunca has sentido tantos sentimientos en tan solo una hora y media. También se premió a la mejor película del festival, que claro, tenía que ser, ya lo he mencionado aquí muchas veces, México es exponente indiscutible en la creación de documentales, y el ganador del Festival de Morelia fue un documental, Sujo. Esta película que hizo Fernanda Valadez, la directora de Sin Señas Particulares, película que está en Netflix, por cierto. De verdad que fue un año increíble. También pude ver Párvulos, que se estrena la próxima semana. Les traigo ahí unos comentarios bien interesantes porque pudimos entrevistar al director. Entonces, bueno, la próxima semana hablaremos de esa película. Pero de verdad que fue un gran festival. No sé, tenía años sin ver tantas películas tan buenas en un festival de Morelia.
O sea, era desayunar cine, comer cine y...
Sí, se los juro que intenté conectarme, pero no me daba tiempo. O sea, era como de, no, 20 minutos, no puedo, güey, no, porque tengo que correr. Porque además cambió un poco la dinámica este año de cómo era el acceso a las salas. Entonces, si te tardabas más de 5 minutos, ya no podías entrar porque había como un boleto preferencial donde si la gente tardaba más de 5 minutos, a ti te daban ese asiento. Entonces,
o sea, apenas si tenías tiempo de ir al baño y de relajarte un poco y entrar a otra sala.
Así es, entonces sí se me fue muy difícil poderme conectar, pero de verdad ya traigo, pues ya se los dije, ya traigo mínimo unas 20 películas de aquí a que termine el año para comentarles conforme vayan saliendo, porque esas 20 van a salir este año.
Espero que cuando no las estés terminando de platicar las últimas no estén ya en Canal 5.
No, porque la mayoría van que corren para el Oscar, entonces tienen que salir antes de que sean los Oscars.
Sí. Ya, ok. Oye, ¿y no fuiste al estreno de El Ascenso?
¿Qué no?
¿Del Ascenso? No pude ir al estreno del Ascenso.
Nosotros tampoco. Oye, estuvo aquí Valentín.
¿Estuvo aquí? ¿Lo entrevistaron?
Sí, vino al programa Valentín y también vino ¿cómo se llama el malo de la película? Se llama Rigo Chávez.
Oye.
El actor Rigo Chávez.
Así como que, ay, el día que no vas a trabajar y mira.
Sí, sí pasa muy seguido eso. Pero no lo pude. La verdad es que porque además en Morelia, Alfonso Cuarón presentó su serie, presentaron los dos primeros capítulos, y antier y ayer nos invitó a Apple TV a ver el resto de la serie en cine. Y bueno, si quieren ya la pueden ver ahorita.
¿Serie?
Sí, es una serie, es una miniserie que está en Apple TV, se llama Disclaimer o Disgusto.
No, ah, sí, ya vi el anuncio. Sí.
Y bueno, ya llegamos a un punto con Cuarón donde ya no esperas menos de él. O sea, ya hay un punto, ya está aquí, ¿saben? Ya cualquier cosa que haga ya tiene un sello de calidad inmediato. Y eso es esta serie. Es una serie que de ningún lugar se le puede agarrar para decir que es mala. Es una excelente serie de una calidad, pues, de Cuarón, ¿no? Además que está fotografiada por Emmanuel Ubezki. Entonces, imagínense.
¿El Chavito?
Sí. Es una serie de 7 capítulos. Este viernes sale el 6º, si no mal recuerdo. Yo ya vi todo, pero nunca había ido a una función donde hubiera guaruras vigilando que no se quedara sin teléfono. Fue loquísimo eso, pero sí, ya salió, mañana sale el 6º capítulo, se las recomiendo, los va a tener intrigadísimos. La protagonista Kate Blanchett y Sacha Baron Cohen, que es el de Borat, no sé si han visto
Borat,
sus películas, es él, irreconocible, no te das cuenta que es él hasta que pues ves los créditos.
Los créditos.
Sí, es increíble lo que han hecho. Es cuando, como dicen, Cuarón es un gran director de actores y se nota con actores como Sacha Baron Cohen, ¿no? Entonces, nos la presentaron, se las recomiendo, este fin de semana se la pueden echar, los capítulos no duran más de 40 minutos, entonces ahí tienen la primera recomendación de este fin de semana.
Tengo Apple okay. TV gratis con mi Total Play. Lo voy a usar.
Tienes que verla. Vas a ver, la siguiente semana me vas a decir qué locura estoy viendo, Axel.
Dentro de tres meses que te vuelva a ver, te voy a platicar.
Bueno, nada más repite el nombre para que escuchen por ahí.
Disclaimer o desprecio. Creo que está en español.
No, no está en español.
Ah, ok.
Sí. Oye, ¿y en el cine qué podríamos ir a ver este fin de semana? ¿Hay cosas de Halloween, de terror en los cines?
Sí, definitivamente la película que va a arrasar en la taquilla este fin de semana. Y no, y es chistoso, ya se los he dicho, en México les va muy bien a las películas de terror. Es impresionante cómo hay películas que recaudan $1,000 en un país y aquí en México recaudan $1,000,000, ¿no?
Es que para México son de comedia.
Sí, no, es impresionante. Y pues esa es la apuesta de la película de este fin de semana, Terrifier 3, o Terrorífico 3. ¿No? Es la mejor acercamiento de ese título. La película tiene algo muy particular, y es que su primera parte, ya hemos hablado de bajos presupuestos aquí muchas veces, pero su primera
¿Cómo parte, el mío?
Su primera parte, escúchenme, costó $35,000.
No manches.
O sea, nada, de verdad nada. Y la película generó casi $20,000,000, la primera.
Oh.
Entonces, pues obvio, salió la segunda y ahora la tercera, que sigue siendo muy bajo presupuesto para los estándares de la industria, que son $2,000,000. Y en Estados Unidos creo que se estrenó la semana pasada y está arrasando la película. Ya la película desbancó al Joker, con eso les digo todo.
Okay. Bueno, es que Joker.
Pero sí, ¿cuál no. del Joker? ¿La primera o la segunda?
La segunda. Pero a lo que voy, el Joker costó. Mira, globitos.
Perdón. es que me tiré un pun.
Ay, Pablo Ibarra.
No puede ser. El Joker costó $200,000,000. Esta costó $2,000,000 y lo desbancó en una semana. Es impresionante lo que está pasando y se espera que en México haga algo muy parecido. La dinámica en el cine de la función que nos invitaron fue pues de darnos bolsitas para el vómito, porque la película es gore. Es gore puro. Eso sí tengo que advertírselos. Aquí no hay medias tintas, no es La Sustancia, que sé que le encantó a Pablo Ibarra. Sí. Sé que le encantó, pero acá, o sea, si te causó asco La Sustancia, Terrifier no es para ti, porque es gore en su máxima expresión. Vas a ver sangre, destripamiento, todo eso.
Demasiado explícito.
Exageradamente explícito. Especificación R, ni siquiera lo intenten los niños, no van a poder entrar. Pero es la película con la que se empieza a batallar este fin de semana. Así que dense por hecho que si quieren pasar un fin de semana terrorífico, es la opción.
Terrified se llama, dices.
Sí, así es.
Ok, no, la verdad es que sí. Sí, o sea, esta época es para el estreno de películas de terror, ¿no?
Es curioso, porque la otra película que te traigo... nada tiene que ver con eso. Me sorprende que la hayan estrenado específicamente este fin de semana, porque pues no cuadra con el calendario, que se llama We Live in Time, o El Tiempo que Tenemos. Es una película que está protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh. No sé si estuvieron viendo, hubo un tiempo cuando sacaron el póster, el cartel de la película, que hicieron muchísimos memes a partir de la cara de un caballo, que es del carrusel este que está ahí en el puente de, creo que es Manhattan. Bueno, no me acuerdo. Pero la película es básicamente como de amor y ante una adversidad. Esto se ve en el tráiler, así que no es spoiler. Florence Pugh, el personaje de Florence Pugh le da cáncer. Entonces, la película va a través de cómo una relación se transforma, se deforma, se rompe, se vuelve a unir a través de pues, las decisiones que se tienen que tomar cuando pues, la pareja sufre una enfermedad así. Lo padre de esta película es que no te lo cuentan de manera cronológica, sino que van uniendo los puntos poco a poco, como un gran rompecabezas, y la intención al final no es ni siquiera que te haga llorar, sino más bien ver cómo estos tres protagonistas, con esto me refiero a, pues obviamente al personaje de Florence Pugh, al de Andrew Garfield, y a la pareja como tal, como un tercer protagonista, pues se abren camino, ¿no? Ante pues algo que es
imposible. La adversidad.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, es una buena película, es una película pues tierna, pero nada que ver para lo que se tiene que ver este fin de semana, ¿sabes? O sea, no entiendo la
Es que
decisión
tú
de
no
empezar.
sabes, pero la segunda parte es de terror.
No, pero es que a lo mejor porque es previo a diciembre, ¿no?
Tal vez,
O
pero
también la otra opción para quien no le gusta el terror y ya prefiere algo más tranquilo.
ay, pues no lo sé, yo para eso mejor les diría que vayan a la tercera opción que les tengo, que esta también la vi en Morelia, pero pues ya se estrena este fin de semana, que es El Aprendiz, la
Uy,
película
sí.
sobre
Ya
Donald
sé.
Trump. Miren, en general, como biopic y biografía, no es mala, entiendes muchas cosas del por qué el hombre se comporta como se comporta. Ya saben que el que nunca tuvo y un día tiene, pues loco sabe volver. Esa es la moraleja de la película. Hubo mucha controversia en un inicio porque Donald Trump no quería que saliera la película. Yo iba muy pendiente de eso y cuando la vi, realmente no tiene nada que no te pudieras imaginar que pudo haber hecho el hombre o que es el hombre como tal, ¿no?
¿Le ayuda o le perjudica a su campaña política?
No importa. No, realmente, ese es el punto, yo creo, que realmente no tiene ninguna repercusión
No
en
va a
nada.
afectar en nada.
Nada, nada, ni para bien ni para
Bien.
mal. Lo que sí tengo que destacar, y yo creo que va que corre para nominaciones, es la actuación del que hace a Donald Trump, que es este Sebastian Stan, que lo han de ubicar porque es
Ah,
Bucky,
Sebastian Stan.
en el Capitán América.
Hasta ahorita me vengo enterando.
Ajá, es él, y es increíble. O sea, no sé si han visto esta forma como de burlarse, de su forma de hablar y cómo hace así los labios, bien raro. Pues él logra el intermedio entre algo que pues sí es muy él y algo que es un poco chistoso. Entonces hace que te creas completamente que el hombre actúe de esa forma tan estrafalaria, por así decirlo, se adueña del personaje. Y me pasó algo curioso que compartí con muchos amigos de la prensa, que fue que sales pensando en Donald Trump con la cara de Sebastian Stan. Y eso es increíble. O sea,
Claro.
el nivel al que lleva el actor al personaje que ya existe, pues bueno, es irreal, lo hace muy bien. Y a eso le aumentamos a Jeremy Strong, que hace a Roy Cohn como el guía de Donald Trump en esta película. Jeremy Strong, no sé si lo ubiquen, aparece en Succession, es uno de los protagonistas de la serie de Succession. También lo hace increíble. Él ya de por sí es un gran actor de método y en esta película otra vez se roba el coprotagonismo de la misma. Entonces, si quieren algo acá movidón, algo que hasta te haga decir hijo de la guayaba, pues vayan a verla porque es muy buena. Además, tal vez puedan entender, digo, no sé cómo vaya a ser el resultado de estas elecciones en Estados Unidos, pero si llegara a ganar Donald Trump, podrás entender un poco más del por qué el hombre es como es.
Sí, no, es un personajazo Trump, o sea,
Sí.
y el aprendiz, como habíamos platicado el otro día, era el programa de la serie de televisión que tenía Trump
Hace como 20 años.
hace como
Así
20
es.
años, el aprendiz. Pero, o sea, no es tan el aprendiz de presidente, o sea, de cuando estaba aprendiendo a ser presidente. ¿Es
No, no,
previo a
no.
su campaña o?
Es su comienzo de como en la industria
Es
como
una
tal,
cinta de
así.
orígenes, por así decirlo.
Exactamente, es un origen de Donald Trump y yo creo que eso es lo
¿Se
interesante al final del
ve el
día.
momento en el que se tiñe el pelo color zanahoria o no?
Hay comentarios respecto a él. No les quiero decir porque
Sí, no, no los
se
digas.
hacen chistes bien padres acerca de eso y de cómo. Digo, al final es esta parte de dónde comienza la ficción, imposible saberlo, pero se hacen chistes sobre eso y sobre cómo él se hace consciente y adopta ese personaje que mencionas. Entonces,
Sí, no
está
nos digas
buena, es una
porque
buena
cuando
película.
llegue a Netflix la voy a ver.
Yo te estoy dando opción para que vayas este fin de
Sí, voy a ir
semana.
al cine. Sí, tienes razón. Hay que ir al cine este
Sí.
fin de semana, que seguramente no habrá niños en las salas.
Luis
No,
Ángel,
no,
¿cuándo
no.
fue la última vez que fuiste al cine?
Hace
No me
como.
digas, fuiste a ver Jurassic Park en estreno.
No, Titanic en estreno. No, hace poco te dije, Axel, que había ido, ¿no?
Sí. Me dijiste que habías ido a ver...
Una de superhéroes, creo.
Sí, es verdad.
Sí, a Luis Eric le gustaba ir a ver las películas de superhéroes. Ahorita ya se le pasó la onda de Marvel y esas cosas.
Ya, pero todo se nos está pasando la onda de superhéroes.
¿Qué pasa ahí, sí, Axel D?
Pues actualmente tenemos con la taquilla de Venom, el último baile. Pues, muchos acuñaban a que Joker había cometido el error de ser un musical raro. Pero ahorita con Venom no se tiene excusa. Es una película de superhéroes con la misma fórmula que había tenido éxito en otras ocasiones y volvió a fracasar en taquilla. La realidad es que es un desgaste generalizado por la sobresaturación del cine de superhéroes con la misma fórmula. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay ciertas películas que o son muy exitosas por sus propiedades intelectuales, como lo fue Deadpool y Wolverine. Esta es la realidad. O sea, la película también tiene la misma fórmula, pero por lo que tuvo éxito fue por sus personajes que aparecieron. Pero si recapitulamos hacia la fórmula que se está usando, simplemente ya se está cansado. Y la gente lo sabe. Y no ayuda que cuando sale la película, pues los críticos lo dicen como tal, con todas sus letras, la película vuelve a ser lo mismo. Entonces, si lees eso y aparte ya estás cansado, pues simplemente ya no la vas a ver. A mí me pasó ahorita con Venom, sinceramente no la iba a ver. Si me invitaban, yo no hubiera ido a verla. No me da.
Ah, ok.
Porque pues tengo otras películas que ver y yo sabía que esta por lo menos, esto no es spoiler, porque ya lo han dicho el mismo director, el mismo Tom Hardy, ya es el final de la saga. Entonces no hay repercusión, o sea, en un futuro.
¿Nos vamos a quedar con las ganas de ver pelear a Venom con Spider-Man?
Sí,
desafortunadamente. De hecho, sí.
No creo. En algún momento va a ser la salvación. Dentro de 5 años la gente va a decir, güey, ¿cómo rescatamos esto? Ah, traigan a Venom que pelea con Spider-Man. Así como
sí, hicieron te puedo asegurar que eso va a ser en alguna película de Deadpool.
Sí, no, en alguna de Spider-Man.
Y ahorita que también ya avisaron, que ya confirmaron fechas del calendario de Marvel, es lo mismo, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Hay como rascar de las megaproductoras de decir... espérenme, esta película va a ser la buena, esta ahora sí va a ser la buena. Todo mundo está dejando sus esperanzas e ilusiones en James Gunn con su película de Superman. A mí me encanta todo lo que hace James Gunn, a mí me encanta el cómic que está adaptando, pero
a la gente no le encanta esa versión de Superman.
Exacto, habrá que ver cómo lo recibe la gente en general.
No, la gente ruca como ustedes, muchachos.
Las nuevas generaciones. Sí, porque las nuevas generaciones no les interesa a Superman.
Sí, ese es el problema, exacto. Además, escogen a un superhéroe que, pues ya para los días de hoy, es muy anticuado. Entonces,
exacto.
¿Me estás diciendo que volar y tener vista de rayos X ya no es novedoso?
No, usar los calzones de fuera no es novedoso.
Exactamente, exacto.
Entonces, pues sí, es un problema y habrá que ver, o sea, la película se va a estrenar el próximo año junto con Cuatro Fantásticos. Son la apuesta fuerte. Si ahí no dan el resultado que se espera, amigos, pues ya estaríamos viendo pues el declive total del cine de superhéroes, es un hecho.
Y hay mucho, o sea, todavía hay mucho que rascarle y no lo están haciendo. Yo también me quedé con ganas de, en Venom, al menos en esta última, ver por lo menos ahí un cameo o algo de Spider-Man, que era lo que también se estaba esperando, pero no, o sea, me gustó la película, la verdad, sí fue como de, porque Venom es como uno de mis favoritos, pero pues sí quedó esta sensación de... ¿En qué momento va a aparecer Spider-Man? Porque te lo habían pintado, de hecho, en algún momento, en la última de la segunda película. Entonces,
no, y además traen un personajazo de los cómics, Null, interpretado por Andy Serkins. O sea, yo cuando me habían dicho que Andy Serkins iba a interpretar a ese villano, yo dije, uy, no, pues se viene. Sí,
yo pensé igual. Dije,
¿Qué pasó?
Me he quedado con lo que Andy hizo con Gollum. Y me sigue pareciendo increíble hasta la fecha.
Sí, no.
Y de verdad, esperaba muchísimo de Andy en esta película. Y no la he visto.
¿Quieren ver quién es el que está hablando de cine? Aquí, él es el muchacho de los lentes. Bueno,
ese.
El cine de la Chile. Sí, todos traemos lentes, sí.
Sí, no.
Oiga, ya nos tenemos que ir. Axel D, qué gusto verte.
Igualmente.
Ya te ves como que ya creciste en los últimos.
Sí.
No, no te creas, eres el mismo. A los Reyes, Pablo Ibarra, Axel D. Mañana hay programa, muchachos, es mañana primero.
No es puente.
No, el entretenimiento no para. Ya no hablamos de Casu, todo lo que dijo de Ángel Aguilar y Nodal, güey. Eso es un chismesazo, güey.
O sea, pues sí, pero es que esta señora se puso a hablar un chorro de béisbol.
Es bonito, ya es lo último, Pablo.
No sé si hablaste más tú de carritos que ella de béisbol.
Ande, vamos a ver la repetición, a ver qué.
Ya. Sí, bueno, nos vemos mañana.
Pásenla bien, esto fue La Desinformadera de @FM. Adiós.
Bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.